Tenemos ahorita en la línea a Melissa Ayala, abogada feminista, coordinadora de litigio de Grupo de Información en Reproducción Elegida, Gire, además una muy buena tuitera. Melissa, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días y feliz año.
Hola, ¿cómo estás, Gaby? Aquí muy contenta de estar con ustedes y pues iniciar el 2023 de una forma muy agradable.
¿Por qué de una forma muy agradable?
Pues con ustedes y con la noticia de que la ministra Piña es la primera presidenta mujer de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura.
¿Y por qué? ¿Por qué te parece una buena noticia?
Pues mira, como todas y todos saben, y si no ahorita les platicamos, la presidenta o el presidente de la Corte tiene y del Consejo de la Judicatura tiene tareas y funciones indispensables para la justicia en nuestro país, ¿no? El titular o la titular en esta ocasión de la Corte, justo responsable de la dirección de nuestro máximo Tribunal Constitucional y del Consejo de la Judicatura, y básicamente es la o el representante del Poder Judicial Federal por 4 años, ¿no? Básicamente, dentro de sus responsabilidades principales se encuentran el defender el orden que establece la Constitución y mantener el equilibrio entre los distintos poderes, entre los distintos ámbitos de gobierno, justo a través de las resoluciones que emite la propia Suprema Corte, ¿no?
Entonces me parece
que es crucial, ¿no?
Sí, una muy buena noticia, muy buena noticia. Estaremos, por supuesto, analizando lo que viene y esto. Pero ayer me llamó mucho la atención el texto que publicaste en el Universal, Melissa, sobre un poco la historia de lo que ha sido la ministra Norma Piña, pero también un poco explicarle al auditorio qué sucedió ayer, cómo se votó, cuándo fue que fue elegida la ministra y, bueno, pues también en qué contexto se dio y quiénes hablaron ayer desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuéntanos un poco la crónica, Melissa.
Claro, por supuesto. Mira, para enfocarnos un poco en cómo se elige a la o el presidente de la Corte, esto se establece en el reglamento interior de la propia Suprema Corte, en donde se señala que la o el presidente va a ser electo entre los miembros del Pleno en la primera sesión del primer periodo de sesiones del año, ¿no? Entonces, por eso fue que ocurrió ayer, 2 de enero, el primer día hábil de sesiones de la Corte, y justo como ocurrió con el ministro Saldívar, se concluye su encargo el último día del mes de diciembre, ¿no? Entonces, al menos esto como para tener el panorama previo, ¿no? Como todas y todos vimos, durante los primeros 5 días del mes de diciembre del 2022, justo previo a que termine el encargo el presidente en funciones, las y los ministros que están interesados en sustituirlo presentan a sus compañeras y compañeros, pues las líneas generales de lo que ellas o ellos quieren hacer de ser elegidos presidente o presidenta, ¿no? Y eso fue también lo que vimos en el mes de diciembre. Vimos a 5 ministros, ministras levantar la mano, decir que querían ser quien sustituyera al ministro presidente Saldívar, y justo fue el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, la ministra Esquivel, la ministra Piña, el ministro Lainez y el ministro Pérez Dayán, ¿no? Y esa entonces que la elección de la nueva presidenta se lleva a cabo en sesión pública solemne, es presidida por el ministro decano, en esta ocasión fue el ministro Luis María Aguilar, y es el encargado de dirigir y vigilar que justo se cumpla con el procedimiento establecido en el reglamento interior de la Corte, ¿no? Como vimos el día de ayer, la votación para elegir a la presidenta, a la ministra Piña, se hizo por cédula. Justo fue el ministro Luis María Aguilar que, conforme al reglamento, designó a 2 ministros que fueron quienes desempeñaron la función de escrutadores, ¿no? Justo para el conteo de las cédulas de votación. Eso fue básicamente lo que estábamos viendo ayer en la tele. Recordemos que también se cayó Justicia TV en línea, ¿no?
Sí.
Entonces tuvimos que correr todas y todos a nuestras teles para poder ver qué estaba pasando.
Sí, es cierto.
Esto es algo que no había pasado antes. Yo siempre sigo las sesiones en línea, entonces esto sí fue también. Yo creo que fue demasiada gente la que queríamos ver esta sesión, ¿no? Y pues bueno, básicamente se llevó a cabo la votación, los ministros emitieron sus cédulas, las revolvieron justo para que la y el ministro escrutador extrayeran y leyeran en voz alta el nombre que apareciera en la cédula. Se le entrega de inmediato pues al ministro decano. Y algo que también me parece que es importante mencionar es que para que una o un ministro sea electo presidente, tiene que tener cuando menos 6 votos, ¿no? Uh-huh. Si ningún ministro tiene la mayoría requerida, se celebra una nueva votación en la que solo participan como candidatos las y los ministros que hubieran obtenido en la primera ronda el mayor número de votos. Por ahí veía en Twitter que decían, ay, ¿por qué tantas... ¿Por qué se tienen que hacer tantas rondas? Y pues básicamente esta es la razón,
porque
¿no?
Sí es.
Lo establece el propio reglamento. Y la nueva presidenta justo toma posición inmediatamente después de su elección, ¿no? Y como vimos a la ministra Piña, rinde protesta en su cargo ante el Pleno.
Sí. Oye, y para cerrar, Melissa, ya estaremos viendo evidentemente lo que haga la ministra presidenta. Aquí hemos podido hablar con ella de manera directa en diferentes momentos, y obviamente estaremos siguiendo lo que ella ya haga como presidenta. Pero me llama la atención precisamente en tu texto, cuando dices al final, tu texto ayer dice, estas líneas están llenas de optimismo, dice, pero es que es imposible no sentirse esperanzada cuando en un país con una deuda histórica hacia las mujeres, hoy el máximo tribunal será dirigido por una mujer capaz, empática y con el corazón en la agenda feminista. Y hemos visto mucho, y lo hemos comentado aquí, por ejemplo, el periodismo judicial que se hace, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde se revisan, por ejemplo, cuáles han sido las sentencias, cuáles han sido los fallos, cuáles han sido las posturas de los diferentes ministros. Por ejemplo, hablo de la Corte en Estados Unidos, pero creo que también, y te pediría si resaltas una, por ejemplo, que crees que valga la pena decir de la ministra Piña, que te tiene esperanzada en este sentido.
Mira, creo que la ministra Piña tiene un gran número de sentencias espectaculares, pero yo siempre me voy a quedar con su posicionamiento que hizo en la acción de inconstitucionalidad 148/2017, en donde el Pleno estaba revisando si el delito absoluto del aborto era constitucional o inconstitucional. Y en un posicionamiento brillante, ella le dijo básicamente a las y los ministros que estaban en el Pleno y a la sociedad en general, que le parecía inconstitucional el delito en general, pero de manera muy específica cómo en casos de violación no nos importa el plazo en donde las mujeres y personas gestantes abortan, pero cuando lo hacemos, cuando las mujeres o personas gestantes abortan por voluntad propia, ahí sí siempre se tienen que hablar de plazos, ¿no? Y ella dijo, entonces lo que ustedes están tipificando no es que las mujeres o las personas gestantes aborten o no, sino lo que ustedes están señalando y queriendo criminalizar es la conducta sexual de las mujeres, ¿no? Sí. Y a mí esto me pareció brillante, me pareció que dibuja de cuerpo entero a la ministra Piña, a nuestra nueva presidenta de la Corte, como una feminista, ¿no? Sí. Siempre va a apostar por los derechos y por las garantías de las mujeres y de todas las comunidades que están en alguna situación de vulnerabilidad.
Bueno, importante sí. Lo que nos estás diciendo. Gracias, querida Melissa, te mandamos un gran abrazo.
Que estén muy bien, feliz año
feliz
y que
año.
Sea un gran 2023.
Igualmente, un abrazo, para ti y para todos los tuyos. Sí. Este es un poco, digamos, lo que sucedió el día de ayer.